análisis sin compromisos, opinión independiente.
El Consejo de Ministros, hoy día encabezado por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, resolvió acoger, y esto fue de manera unánime, los 12 recursos de reclamación presentada por distintas organizaciones, y por lo tanto ha calificado de forma desfavorable el proyecto minero portuario Dominga, un proyecto portuario que implicaría o implicaba la posibilidad de una inversión de 2.500 millones de dólares, y esto ha sido por lo tanto cancelado. ¿Hay recursos para Dominga, para Andes Iron, la empresa que estaba detrás de ese proyecto? Los hay, pero después de esta decisión del Comité de Ministros, esto está más que cuesta arriba, mucho más que cuesta arriba. Y aquí, María José, está, bueno, la clásica colisión de intereses. Por un lado, el desarrollo de actividades económicas que, sí, redundan en beneficio para la población local y otro tipo de población. Y por otro lado, el cuidado del medio ambiente. La ecuación nunca ha sido fácil y la ecuación supone además, creo yo, y esto ya es una opinión, una definición de Estado que, si fuéramos sensatos, debería traspasar, sobreponerse a un eventual gobierno. ¿Por qué digo yo? Hay un problema con la decisión hoy día del Consejo de Ministros. Recordemos que esto fue una promesa de campaña.
Sí.
El presidente Gabriel Boric dijo que él se iba a comprometer a que esto no fuese aprobado, etcétera, etcétera.
Y de hecho, hablábamos ayer de un discurso de él en que finaliza o dentro de su alocución habla de no a Dominga en plena campaña presidencial.
Entonces, ¿por qué es complicado esto? Porque la instancia del día de hoy es una instancia técnica, ¿no es cierto? Son informes técnicos en virtud de lo cual se adopta la decisión. Pero es un comité de ministros, por lo tanto, ¿y los ministros qué es lo que son? Son personeros políticos designados ¿por quién? En este caso, por un presidente que hizo suya la causa de no a Dominga, y uno podrá estar de acuerdo o no, ¿eh? Y que lo adelantó, mejor dicho, lo voció, lo propuso, lo prometió como campaña.
Y lo cumplió.
En su campaña, y lo cumplió. Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿qué tan técnica es la decisión y cuán política? Porque aquí había un planteamiento de una campaña política en contra de Dominga.
Acá
no estoy diciendo que no sea correcto haberlo rechazado. Lo que estoy diciendo es qué tan política es la decisión hoy día si ministros, que son funcionarios políticos designados por una entidad política, el Ejecutivo, toma esta decisión. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque, a ver, y si llega otro gobierno con otra inclinación política, ¿podría aprobar el proyecto Dominga? Yo creo que eso sería pésimo. ¿En qué sentido? Es pésimo que en virtud de eventuales escoramientos políticos un proyecto de este tipo se apruebe o no. Espero que la decisión haya sido efectivamente técnica, por lo tanto uno podría decir, de nuevo, es malo que los candidatos presidenciales se comprometan a cosas que no dependen de ellos, sino que de un comité de expertos o técnicos. O sea, uno podría decir, ¿se equivocó el presidente Boric como candidato? Claro, porque podría estar en contra de Dominga, pero él no puede prometer el no a Dominga. ¿Por qué? Porque esa instancia no es facultativa de él, es de un comité que tiene que ser técnico. ¿Tiene que ser técnico cuándo? Siempre. Y por eso, probablemente, la legislación medioambiental quizás debería plantearse si es un comité de ministros el que tiene que tomar la decisión y no otros cargos técnicos que lo resuelvan, incluso de manera muy, muy estricta, poniendo la preservación del medio ambiente incluso por delante. Pero lo que yo quiero decir es que quizás el mecanismo lleve a que se generen una serie de debates, polémicas, sobre una decisión que, insisto, tiene que ser técnica, pero que termina, entre comillas, contaminada por lo político, por la característica de los miembros que la componen.
Claro, porque acá son el Comité de Ministros, que es algo netamente político, los que toman esta decisión. Ya se sabía más o menos cuál era el tinte de lo que podía llegar a pasar. La ministra Maisa Rojas ayer se le preguntó si estaba inhabilitada o no por los comentarios que había realizado anteriormente, y esto en referencia a lo que tú decías, Nivaldo, porque ella decía, yo no tenía todos los antecedentes que voy a tener ahora. Por ende, claro, el presidente también realiza este compromiso de campaña sin quizás todos los antecedentes a los que pudo acceder ahora el Comité de Ministros.
Pero, bueno, por eso, en teoría es en virtud de informes técnicos que se toma la decisión. El problema, claro, que esos informes técnicos finalmente quienes los interpretan son funcionarios políticos. Ahora, esto siempre ha ocurrido así, ¿eh? No estoy diciendo que ahora sea distinto, estoy diciendo que quizás esa instancia hoy día, pensando en el futuro, no para revisar lo que hoy día ocurrió, debería revisarse, ¿sí? La instancia misma, por la contaminación de este espacio político en una decisión que todos los gobiernos, cuando la adoptan, dicen, no, esto es técnico, aquí los ministros para nada, escucharon siquiera argumentos político del presidente o de cualquier otro.
Acá yo creo que se entra en una disyuntiva que va a comenzar a tomarse parte de la agenda en los próximos años y en lo que viene, que es todo el tema medioambiental, de cómo se logra poner en la balanza lo que es el avance de la economía, el crecimiento económico, de la mano de lo que se hace una especie de crecimiento circular, que es lo que apuntan también distintas personas que son medioambientalistas, que dicen que las cosas tienen que ir generándose de manera renovable y retornable todo el tiempo. Sin embargo, lo que se decía hoy día es que el cambio climático, la crisis climática, no es una invención. ¿Cuáles son los puntos por los cuales básicamente se pone sobre la mesa para poder rechazar, Domínguez, que no se entregó una adecuada determinación y justificación del área de influencia? Se habla de que no se consideró adecuadamente el impacto sobre las áreas protegidas, como la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, que está en la región de Atacama y también en la región de Coquimbo, la Reserva Marina Islas Choros y Damas, que también está en la región de Coquimbo, y otros aspectos. Y algo a lo que apuntaban también los mismos ciudadanos que viven allá en La Higuera y que hablan de que son una de las comunas más pobres del país, es que claro, no se les iba a dar una solución económica, pero se anunció una ayuda de 600.000 millones a La Higuera. ¿Servirá o no? Habrá que verlo.
A ver,
porque ayer pedían soluciones económicas si es que se rechazaba.
A ver, viendo la destrucción del país, porque esa es la verdad, el avance del desierto, la sustitución del bosque nativo por plantaciones, no son bosques, son plantaciones, que no es lo mismo, la erosión, estamos hablando de un siglo ya de erosión, fácil, más incluso. La región, o sea, la provincia de Malleco, el granero de Chile, era tanto lo que producía en trigo que finalmente esas tierras fueron absolutamente sobreexplotadas. El litoral chileno, la depredación de los mares, hay que ponerle idea hasta la merluza. La merluza era un pescado que se vendía porque sobreabundaba, ya. Entonces, ha habido una sobreexplotación de los recursos, evidentemente. Hay un tema que va más allá de Chile, sí, porque el cambio climático está ahí, lo estamos percibiendo, el aumento de las temperaturas, la crisis hídrica. A ver, Magallanes está con crisis hídrica, un 40% menos de precipitaciones el año que terminó, de lo normal, en Magallanes. Entonces, este es un tema que hay que tomarse en serio. Ahora, ¿cómo conciliar esto con la necesidad de generar riqueza, sobre todo para quienes, para los más pobres, ¿no? Bueno, ahí habrá que irlo conjugando con alguna legislación que permita tecnologías modernas, quizás con algún apoyo del Estado para la implementación de esas tecnologías.
O fiscalización medioambiental también de distintas empresas.
Porque todo el área norte de nuestro país, donde hay minería, está lleno de focos de contaminación por la actividad minera. Hay partes del litoral absolutamente destruidos por los relaves que ahí se lanzaron. O sea, hay un efecto ya de acumulación de la actividad minera que ha sido muy perjudicial en términos medioambientales. Claro, a cambio de eso, mucha riqueza, es cierto. Está bien. Pero hoy día la exigencia es de ir conciliando ambas cosas, e incluso, algunos dicen, en detrimento de cierto nivel de desarrollo, de crecimiento. No iría a las posiciones más extremas, por así decirlo, de los medioambientalistas, que dicen que incluso habría que empezar a decrecer económicamente y acostumbrarse a vivir con menos. Claro, uno dice sí, sería lo lógico, pero lo dice uno de una cierta comunidad. Las personas que tienen muy poco no quieren tener mayores capacidades de consumo porque viven en la pobreza, y por lo tanto pedirles, así decir, al voleo, no, mira, hay que gastar menos, hay que consumir menos. Bueno, decirle eso a personas que tienen tan poco, no. Hay que equilibrar la carga y probablemente sí, tender a un consumo estable, pero que sobre todo signifique no destruir la naturaleza en los niveles en que lo hemos visto. Ya, se acaba Dominga, yo creo que una señal muy potente, en primer lugar.
Pero no es primera vez que se rechaza en el Comité de Ministros, por ende podría igual darse la vuelta. Yo creo que acá, como se vio cuando definitivamente se vuelve a otorgar esta posibilidad al Comité de Ministros de rechazar o no el proyecto, que se daba en algún momento también por ya cancelado, desechado. O sea, ahora la empresa Andes Iron dijo que va a recurrir al Tribunal Ambiental para ver qué efectivamente, qué pasa.
Claro, lo que pasa es que la empresa tiene... Aquí hay argumentos a favor y en contra, si esto es así. La empresa también dice que ellos, hay una serie de requisitos que teóricamente ellos cumplieron en el proyecto. O sea, que hubo un momento que se le puso, esta es la vara y esa vara la habrían cumplido. Bueno, esto es bien debatible, pero ahí está. Yo insisto que estos son los temas algunos dicen, estos son los temas del futuro. No, no son los temas del presente, ¿cierto? Esto ya son temas que están instalados en nuestro país hace mucho, mucho tiempo. A ver, miren ustedes lo que está pasando con la actividad forestal, lo que ha pasado, en particular con la actividad minera. A ver, la actividad de la pesca, la salmonicultura. Todo eso está bien, genera empleo, pero ¿en qué medida el Estado, y yo digo el Estado, no un gobierno, y probablemente ahí es donde uno podría apuntar la crítica, hay capacidad de establecer límites, criterios del Estado, no del gobierno de turno, para que cualquier gobierno que llega se ciña a ello y establezca límites a determinadas actividades, controles eficaces, mitigaciones y todo eso que está en un lenguaje que ya hoy día es común? ¿Habrá la posibilidad de establecer políticas de Estado detalladas para que no haya mucho espacio, digamos, para la maniobra del gobierno de turno, para implementar una política de Estado en materia, no sé, cómo van a ser las inversiones en determinadas áreas y cuáles son los límites, las exigencias, que se irán adecuando a la medida que las tecnologías van avanzando? Yo creo que no sería tan difícil ahora, si es que hay buena voluntad.
Es una promesa, claro, como fue una promesa de campaña el No a Dominga, también ha sido una promesa de campaña del actual presidente Gabriel Boric, avanzar hacia un crecimiento que sea sustentable. Avanzar en medidas medioambientales. Por ende, quizá también parte de lo que vaya a darse en los próximos años de gobierno también sea un cambio en esta línea, para que efectivamente hayan, ojalá, medidas de Estado que permitan avanzar hacia este crecimiento circular.
Bueno,
porque de lo contrario, nosotros somos exportadores de recursos naturales.
Somos exportadores de recursos naturales, pero tenemos una industria minera que es top, y en el sentido de top también tecnológicamente.
Ah, claro.
O sea, había habido mucho avance, mucho conocimiento, mucha investigación, mucho desarrollo. También la industria forestal y también en la salmonicultura, por poner tres ejemplos. O sea, aquí hay mucha actividad de conocimiento, aprendizaje e investigación detrás. O sea, tampoco hay que ser tan, digamos, blanco y negro. Ahora, ¿podrá hacerse esto? Sí, pero fíjate que tenemos un gobierno que durante este año tendrá una economía que va a decrecer, por lo tanto la pobreza va a aumentar. Es de toda lógica que va a aumentar la pobreza. Probablemente habrá una presión hacia el desempleo. El gobierno tendrá que mitigar esto. Entonces, por otro lado, está la necesidad de, claro, de generar recursos, porque hay gente que lo puede pasar muy mal con una economía que tú no puedes poner, digamos, o sea, aquí son muchos los factores y hay que buscar un cierto equilibrio, no el todo y nada. Porque el todo y nada puede terminar siendo o la destrucción del planeta, el todo, y el nada también puede ser la hambruna de muchos. Qué absurdo como alternativa. Por eso hay que buscar un camino que concilie las dos cosas. Claro, el gobierno va a tener un periodo difícil en materia económica. Se van a requerir espacios de inversión, tendrán que ponerse obviamente a esas inversiones condiciones medioambientales, por supuesto, pero yo insisto que esto no sea solo un gobierno, que sea del Estado, y que por lo tanto esas decisiones perduren a largo plazo para que también se genere algún espacio de confianza y de certidumbre para las futuras inversiones en el país.
Información plural, opinión independiente.